Bueno, pues estamos de vuelta. ¿Qué le parece? Yo creo muy fervientemente, de verdad, en algo que pensamos en un proverbio que traemos siempre muy a flor de labio, que es nadie es profeta en su tierra. Es terriblemente triste. Es, por un lado, es muy padre que reconozcan al presidente de uno, al presidente mexicano, esos que están llenos de un prestigio pues labrado a mano de los gobiernos neoliberales, que tienen que estar alejados de su país, escondidos en otra nación, por lo arbitrarios que fueron, y en otro lugar lo reconozcan y que nosotros no podamos hacer eso. Hoy la discusión en torno al reportaje del New York Times fue que el presidente, en su conferencia de las mañanas, exhibió esta carta. La leyó indignado porque estaba muy molesto, porque han involucrado incluso a su familia en recibir esos dineros del narcotráfico. Y entonces estaba tan molesto que no obvió, o sea, que no vio que estaba en la carta, en el documento, el número telefónico de la periodista, y lo leyó así como lo venía leyendo toda esta carta. Y estaba molesto realmente. Y nosotros tenemos una ley interna que también debe de ser estar escrita en algún lado, que no se pueden revelar los datos personales de nadie. Ahora, toda la prensa corporativa, esa que está en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en México, en nuestro país, esa prensa se fue en contra, a la yugular del señor presidente, porque reveló un dato. Ellos están preocupadísimos por el dato. Los periodistas, avísenle a estos, que los periodistas que matan son los pobrecitos de la provincia, los que no tienen seguro social, los que no tienen un buen salario, los que andan viendo cómo trabajan freelance aquí, freelance allá, para medio tener un sueldo. Y esta periodista y este grupo de periodistas dijeron que haber revelado el número telefónico, que yo supongo que es corporativo, o a menos que ella haya dado su teléfono particular, que no se estila. En el medio periodístico uno tiene el teléfono de la empresa y el teléfono personal. Y si ella puso su teléfono personal, qué torta. Y si era el teléfono corporativo, pues lo pueden encontrar en cualquier directorio telefónico, y así, pues no sé qué esté pasando en torno a esto y en qué vaya a parar. Pero no, me duele que en lugar de preocuparnos porque el pie de los Estados Unidos, la mano de Estados Unidos, organizaciones que vienen desde los Estados Unidos estén intentando involucrarse en nuestra vida nacional y nosotros les demos las armas, los pretextos, eso no es posible. Y que aparte aplaudamos a estos extranjeros y le silbemos y le aventemos de pedradas a nuestro presidente, eso se me hace muy violento. ¿O ustedes qué opinan, don Gerardo Castilleja, por ejemplo?
Bueno, yo quería precisamente ver el contexto internacional en el que están ocurriendo estos ataques del New York Times, coordinados, ¿no?, con los otros medios, y que correctamente nuestro presidente lo señaló como es. Estas son maquinarias de propaganda, no tienen que ver con medios de información que tengan errores. Esto es una deliberada propaganda. Yo me quisiera referir en el contexto de que se están llevando a cabo en este momento las reuniones de los ministros del grupo de los 20, los ministros del exterior, los cancilleres. Sabemos que la gran cumbre va a venir del G20, va a venir en noviembre de este año, y que se tienen que hacer todas estas reuniones preparación. En esta que hubo de dos días, Brasil, como que va a presidir todo este año el G20, fue importantísimo lo que dijo el canciller Mauro Vieira, cuando, como mencionamos en el bloque anterior, él está diciendo que las instituciones multilaterales como Naciones Unidas no están debidamente equipadas para hacer frente a los desafíos actuales. Y esto se ve claramente en la forma inaceptable como está paralizado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el caso de los conflictos de Gaza y de Ucrania, por supuesto. Así que los tres temas que está poniendo Brasil a discusión desde ahorita, para que durante todas las sesiones, reuniones que haya de aquí hasta noviembre, los tres temas tienen que ser hambre, pobreza y desigualdad. Y para poder abordarlos, se requiere una reforma profunda del propio mecanismo de Naciones Unidas, porque dice este canciller Vieira, es inaceptable que en el mundo se pretendan resolver los problemas por el uso de la fuerza militar y que no es razonable que se gasten 2 billones de dólares anuales en presupuestos militares, mientras que tenemos todos los problemas de hambre, desigualdad, subdesarrollo, cambio climático, sin atenderlos. Entonces, aquí creo yo que tenemos que ver que lo que se está llevando a cabo, las operaciones ya militares de Israel, ¿verdad?, en Rafah, que es el último rincón donde pueden refugiarse los palestinos y que ya está siendo bombardeado y que se está dando incluso un ultimátum para que, según las Netanyahu y las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Defensa de Israel, están dando hasta el 10 de marzo para que se entreguen los rehenes, o si no, van a pasar a la invasión terrestre de Rafah, sabiendo que ahí, una ciudad para 240 mil personas, hay ahorita más de 1.200.000. Entonces, hacinados, sin agua, con los fondos que recortaron 17 países, los fondos vitales de la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para Atención a Refugiados Palestinos en el Medio Oriente, fueron recortados al 90%, porque 17 naciones, empezando por Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, etcétera, decidieron congelarlos por una acusación de Israel sin pruebas. Y volvemos al asunto, no hay pruebas, pero no importa, se quiere imponer a rajatabla esa política, como también en esta reunión del grupo de ministros estuvo David Cameron, que es el ministro británico, el canciller, perdón, británico, y claramente acusando a Rusia, diciendo que ellos habían matado, sin pruebas, por supuesto, al opositor Alexander Navalny, que está preso, o estaba preso porque falleció, y inmediatamente acusando y diciendo no se requieren pruebas, dijo él. El culpable es Rusia. Entonces, entramos en un momento en el que cuando se quiere imponer este orden en decadencia, resulta que no importan las reglas, no importa el derecho internacional, no importa la verdad. Lo único que quiere imponerse es la fuerza bruta, ¿no?, del poder financiero, del poder militar, y que se quiere presentar como abrumador. Sin embargo, y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión, como lo dijo el propio canciller ruso Lavrov, la opinión mundial está cambiando abrumadora y rápidamente. Y no solo tiene que ver esto con el rechazo que hay en el mundo a la guerra que está llevando a cabo Israel contra Gaza, o con la guerra de la OTAN en Ucrania. Más bien, lo que está rechazando la población, dice el canciller Lavrov, es una locura que está llegando a las esferas más altas del poder en el mundo. Y yo diría, perdón por extenderme, pero yo diría que en esta entrevista que dio Putin al periodista Carlson, es importante lo que dijo Putin. ¿A quién nos vamos a dirigir? Porque no sabemos quién está tomando las decisiones en Occidente. Entonces, ¿a quién tendríamos? ¿A quién sería el interlocutor al cual tendríamos que dirigirnos? Y esto realmente es una pregunta que aún está sin respuesta, y me gustaría comentarla en el otro bloque, si usted me lo permite, profesora Francisca.
Sí, gracias. Y volviendo un poco al tema de New York Times y los desinformadores que hay en el mundo, ¿qué hay en Argentina, por ejemplo, maestro Diego Papalardo?
Bien, maestra, esta semana también la Argentina está presentando, o presentó ya la semana que está concluyendo, problemas muy graves. Continúan los inconvenientes o las disputas entre el actual presidente de la República Argentina, el señor Javier Milei, y el resto de los componentes del arco político, sobre todo lo más principal que aconteció en el día de hoy con el conjunto de los jefes de las provincias, es decir, con la Liga de los Gobernadores. Javier Milei está prácticamente llevando la situación a una guerra entre los gobernantes provinciales y su administración nacional. Entre ellos está sobresaliendo un hombre que hay que ya anotar al público internacional, porque va a ser muy importante en Argentina en los próximos 4 meses y sobre todo cuando ya finalice el gobierno del señor Javier Milei. Estoy hablando del gobernador de la provincia patagónica de la Argentina, el señor Nacho Torres. Él es una de las personas que hoy le están planteando desde los gobiernos provinciales una disputa fuerte a la pretensión de Javier Milei de hegemonizar o dominar el país sin acuerdos con la clase política y con el marco institucional. Vuelvo a repetir el nombre, el gobernador de la provincia patagónica de Chubut, Nacho Torres, él hoy dijo que, por ejemplo, si no le solucionan el problema que es, porque hay un problema grave que es que el señor Javier Milei se niega a darle, de enviarle a las provincias la parte del presupuesto nacional que corresponde a todas y cada una de las provincias argentinas. Eso ocasiona un agravamiento social dentro de las provincias y a la vez un nivel de conflictividad en el transporte, en el servicio educativo, en el servicio de salud, entre otros. Y ahí es en esta contingencia donde Javier Milei ha recibido una reprimenda de la segunda en la ejecutiva del Fondo Monetario Internacional que estuvo de visita por la Argentina en esta semana.
Maestro, usted está muy bien informado porque es investigador profesional y su trabajo y su relación con las informaciones pues están estrechamente ligadas. Todo esto que usted sabe, lo sabe la población argentina con un sistema pues regular de noticieros o de periódicos, revistas, programas de discusión. ¿Usted ha visto que el pueblo argentino, la gente, los argentinos, saben exactamente todas estas cosas que usted nos cuenta? Tiene un minuto para responder.
Están comenzando a saberlo en profundidad y en mayor amplitud, maestra, porque realmente hay los medios que se conceptúan como hegemónicos, están respondiendo a la exadministración de Macri y algunos por compromisos contingenciales a la actual administración Javier Milei. Sin embargo, los medios de segunda línea y sobre todo muchos medios que son alternativos y la gente, la ciudadanía común a través de las redes sociales están amplificando estos conceptos y este retrato de la realidad objetiva pese a la controlabilidad que desde las Casas Rosadas, es decir, desde la presidencia de Javier Milei, están tratando de ejecutar sobre la libertad de pensamiento y la libertad de expresión de la población en general.
Estupendo. Pues ya sabemos que para estar alertas debemos estar bien informados. Sigan acá con nosotros. Vamos a un corte y volvemos. Gracias.